A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
On the day of Pentecost,
el día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen, conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes, por mano de paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, «Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta hoy, hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo a mi Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria a ti, Domine.
Mary Magdalene and the other Mary.
En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy.
Today we have Jesus, Peter's first.
El día de hoy tenemos uno de los sermones de Pentecostés de San Pedro, donde habla acerca de la resurrección y cita el Salmo 16, el Salmo de David. Y en este Salmo, escrito por David, unos 1,000 años antes de Cristo, habla acerca de la resurrección. Vemos en este sermón de Pentecostés que Pedro rápidamente resume el ministerio público de Jesús. Dice que obra grandes señales en medio del pueblo. Y aquel hombre lo mataron injustamente y que Dios lo resucitó liberándolo de la muerte, que era imposible para él que la muerte lo retuviera. Es una enseñanza muy corta acerca del ministerio público de Jesús y en el Salmo 16 se nos habla mucho acerca de su resurrección. Así que esto nos habla de cuán esencial es la resurrección, que la cruz se encuentra al centro del Nuevo Testamento y que podemos entender esa cruz solo en el contexto de la resurrección, que ese es el triunfo del Señor sobre el pecado y la muerte. Este Salmo 16, nuevamente, 1000 años antes de Cristo, David habla acerca del Mesías, el ungido, diciendo, mi corazón se regocija, mi cuerpo vivirá tranquilo porque no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra la corrupción. Está hablando del Mesías y la resurrección. Le has dado a conocer el camino de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Nosotros mismos, la descendencia de David, hemos de tener esa alegría, participar en esa alegría en la presencia del Señor, porque Jesús vive. Ese es el punto, que Él vive. Y nosotros podemos adorarlo, podemos ser partícipes en la naturaleza divina. Por lo tanto, nuestros corazones se alegran, tenemos alegría. Dice, hermanos, uno puede decir con confianza que el patriarca David murió, está sepultado y su tumba está entre nosotros hasta hoy. Así que su tumba no se refiere a la de David. Pedro dice que su sepulcro está muy cerca. Sabemos que él ha muerto, pero su descendencia, que él predijo, que él habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Y después que fue exaltado, derrama la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el evento aquí, en Pentecostés. El Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia y está proclamando a Cristo, esa proclamación fundamental del Evangelio. El Espíritu Santo ha descendido sobre el pueblo, que 3,000 fueron convertidos. Y recuerden, tenemos la fiesta judía de Pentecostés y los cristianos tuvieron ese descenso del Espíritu Santo en esa fiesta judía. Así que en el cristianismo ha sido elevado para celebrar el recibimiento del Espíritu Santo. Para los judíos era la celebración de la entrega de la ley. Recordemos lo que pasó en el desierto, el éxodo en el Sinaí, a la base del Sinaí, cuando Moisés baja del monte y la gente está celebrando con el becerro de oro. No tienen el Espíritu Santo aún. Se trata de la ley más el Espíritu Santo, lo que puede salvarnos. La ley por sí sola no es capaz de salvar, porque necesito más que conocimiento de la verdad. Necesito el Espíritu Santo para que nos convierta en partícipes de la naturaleza divina. Y esta es la grandeza de lo que celebramos en esta Pascua, en la octava, que hemos sido hechos partícipes en la muerte y resurrección de Jesús y su naturaleza. El Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros para llevarnos a la comunión con Él. Nosotros, pues, compartimos su cruz, compartimos su resurrección, recibimos la gracia para poder ser santos. Recuerden al profeta Natán, que dijo a David en el segundo libro de Samuel. David quería edificar un templo y él le dijo, no es para ti, es para tu hijo. Pero él le dijo, cuando tus días se cumplan y yazcas con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti que provendrá de tu cuerpo y yo estableceré su reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En tu casa y tu reino estarán seguros antes ni para siempre, tu trono estará establecido para los siglos. Que ese reino eterno es la alianza nueva en Jesucristo. Ese es el vástago. 2,000 años después, Jesús ha inaugurado su reino en el misterio pascual. Él dice, cuando sea levantado, llamaré a todos los pueblos hacia mí. San Juan capítulo 12. Esa congregación en torno a Jesús es el reino, y esa elevación es en la cruz, pero también es la resurrección y es el ascenso a la diestra del Padre. Ese es el establecimiento definitivo de su reino. Y las buenas nuevas para nosotros el día de hoy es que ese reino está presente en el misterio, en la iglesia católica que tenemos hoy. Es señal segura, instrumento del reino. Así es como el Vaticano II lo describe, presente en el misterio, en la iglesia. El reino que establece Jesús, lo encontramos en la iglesia. Los medios de la salvación plenamente se encuentran en la iglesia. Sí, hay elementos que compartimos, muchas de las escrituras con nuestros hermanos protestantes. El Espíritu Santo obra fuera de los confines visibles de la Iglesia Católica. Todos tenemos amigos que no son católicos, que claramente están en el camino hacia la santidad, que aman al Señor, que hacen grandes obras. El Espíritu Santo obra en ellos, pero la plenitud está en la Iglesia Católica. Nuevamente, el Vaticano II dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Los medios plenos de santificación se encuentran en la Iglesia. Las Escrituras, los sacramentos, la vida de santidad que vemos en los santos. La Iglesia es un misterio de comunión entre Dios y los hombres. Es una institución humana, sí, eso lo sabemos demasiado bien, pero también es divina porque es un lugar de transformación y comunión. A través de la proclamación de las Escrituras, la gente llega a la fe, recibe los sacramentos y somos transformados. Recibimos gracia santificante, recibimos la vida de Dios que ha descendido sobre nosotros. Está ocurriendo en la iglesia. Es el sacramento de la salvación. Es señal, instrumento de comunión con Dios y unidad entre unos con otros. Nuevamente vemos el incidente del becerro de oro, pero ahora en el Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo, vemos que todas esas personas llegan a la fe, que se convierten, se congregan para compartir en la comunión de la iglesia. Y número dos, la celebración del Triduo en estos misterios de Pascua y el Viernes Santo, que los padres de la iglesia ven como Eva es sacada del costado de Adán. Así, de la misma manera, la iglesia, la nueva Eva, es sacada del costado del nuevo Adán, Jesucristo. Anticipado la noche antes de la Eucaristía, pero ahí sucede cuando el costado de Jesús es abierto, sangre y agua salen a través de su entrega. La iglesia es formada. Esos sacramentos hacen la iglesia, forman la iglesia, que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, es el lugar de comunión. Que la iglesia se convierte en el pueblo, se convierte en la prometida de Cristo. Cuando hablamos de esposas y prometidas, hablamos de unión, una sola carne, dos se vuelven uno, que estamos unidos en Cristo y se utiliza esa imagen conyugal que sucede a través del Espíritu Santo, ese espíritu de comunión. Vemos que la iglesia primero cree y nosotros que venimos después participamos en esa convicción como miembros de la iglesia. María es la realización primera al pie de la cruz cuando ella asiente al plan de Dios. Y esa fe viene primero en la iglesia, que en la cual nosotros compartimos el fiat de la Virgen. Estas son hermosas enseñanzas, son las enseñanzas fundamentales de nuestra fe, que estos misterios pascuales que celebramos son constitutivos de estas realidades en las que vivimos el día de hoy, que nos transforman y nos dan participación en la vida de Cristo. Por eso es que se trata de una octava, Por eso es que tenemos alegría. Hay una tradición que el homilista debe contar una broma durante este tiempo de Pascua, porque todo es diferente ahora. Todo ha cambiado. Jesús simplemente no ha resucitado de los muertos para morir otra vez, como Lázaro o la hija de Jairo. Jesús obró estos milagros, pero Jesús se encuentra a la diestra del Padre a través de su resurrección. Está en un estado glorificado. Así que todo ha cambiado. Nosotros ahora estamos obrando a partir de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Aún sigo tratando de pensar en una buena broma. Si puedo, la contaré más adelante durante la semana. Pero tenemos la risa de los cristianos. Poseemos esa risa, como dice Chesterton. Esta es la fiesta, la octava, la celebración de la victoria de Cristo, que nos da alegría y nos da esperanza, porque nos damos cuenta que la victoria no está en nosotros, en nuestros esfuerzos, sino en Cristo. Podemos depender de eso, podemos confiar en eso, podemos apostar la vida en ello.